Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Esto es ¿Cómo hago para? Un podcast dedicado a la innovación, a la creatividad, al liderazgo. Hoy va a ser un episodio especial. Nos vamos a dedicar a hacer una síntesis, a hablar un poquitito de cada uno de los 15 audios que constituyen la primera temporada de ¿Cómo hago para? Y después ya en adelante vamos a arrancar con la segunda temporada de este podcast. Así que prepárense, va a ser un audio un poquitito más largo que lo habitual, donde vamos a hablar de cada uno de los temas que estuvimos tratando en los 15 episodios anteriores. En el primer episodio de esta serie de 15 audios nos dedicamos a ver cómo buscar más creatividad, más ideas nuevas y valiosas en una empresa, es decir, en un lugar donde la gente no va específicamente y solamente a tener ideas. La gente va a trabajar y a lograr resultados. Y bueno, ¿cómo hacer dentro de ese marco para que haya más creatividad, para que haya más originalidad en la forma de trabajar, en las ideas que se plantean? Y dijimos que no siempre se trata de buscar que la gente sea más talentosa. Es decir, la falta de creatividad no es en las organizaciones siempre debido a que la gente no tiene ese talento específico para hacer las cosas más creativas. La gente puede tener muchísimo talento, pero la organización no tiene capacidad de descubrirlo, de potenciarlo, de hacerlo florecer y hasta te diría de aprovecharlo. Entonces, si bien una primera estrategia puede ser trabajar, no sé, en capacitación, en entrenamiento para que la gente sea más creativa o tenga más ideas o piense más lateralmente, una segunda estrategia tiene que ver con preocuparse por generar los espacios, los métodos, los procedimientos para que esas ideas aparezcan, para esa actitud diferente aparezca y demás. Esa es la segunda estrategia. La primera estrategia tiene que ver con desarrollar talento. La segunda estrategia tiene que ver con articular este talento existente dando lugar a que las cosas pasen, haciendo prácticas concretas donde uno diga, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que todas las ideas que la gente tiene puedan ponerse en marcha? Y la tercera estrategia tiene que ver incluso con algo que va más allá de la empresa. Bueno, muchas veces la creatividad en una empresa se nutre de la creatividad de empresas y de personas que están afuera. Proveedores, agencias, socios potenciales, asociados que intervienen en distintos tipos de proyectos. Lo que se llama la perspectiva abierta de la innovación y la creatividad. Es decir, interactuar y nutrirte de ideas que están en otro contexto y después de algún modo articularlas con lo que está en la organización. Bueno, de esto se trató un poco el primer episodio donde hablamos del desarrollo de la creatividad. Después hubo otro episodio, el número 6, donde hablamos de la innovación, donde dijimos que si bien la creatividad tiene que ver con producir ideas distintas, ideas originales, la innovación comenzaba cuando vos le dabas cierta escalabilidad a las ideas. Es decir, una idea funciona, es buena, es interesante, es novedosa, eso es creatividad.
Pero la innovación es cuando esa idea se implementa repetidamente, cuando esa idea se transforma en algo que se mete en la vida de la gente.
Yo puedo tener una idea muy interesante de una nueva aplicación, puedo tener dos o tres evaluadores que me dicen tu idea es una genialidad, pero esa aplicación se va a convertir en una innovación cuando la gente la mete en su vida, cuando la gente la use, cuando la gente combine incluso esa idea con otras ideas. Dijimos que las claves de la innovación tenían que ver con esto, con hacer que la idea sea escalable, con hacer que la idea sea repetible, sea implementable y sobre todo con lograr que la idea de alguna manera transforme al contexto, de alguna manera modifique la vida de las personas que la utilizan o las personas que la incorporan dentro de su vida. O sea, dedicamos un primer capítulo a la creatividad, otro capítulo a la innovación y después hablamos de tres elementos muy, muy relacionados con la creatividad y la innovación, que es el liderazgo, que es la cultura de una empresa y que son los equipos. Equipos, líderes y culturas, que son como los tres elementos que hacen que la innovación y que la creatividad pase. Hablamos de la cultura como un conjunto de valores, de creencias enfocadas a la innovación. Cuando una empresa tiene cultura innovadora, esa empresa dedica tiempo, invierte, es fiel a ciertos principios y decisiones relacionados con la creatividad, con la innovación, como por ejemplo dar la bienvenida a las ideas, experimentar, aceptar cosas que otras empresas no aceptarían, aceptar movimientos, aceptar acciones que por ahí otras empresas u otros equipos considerarían demasiado arriesgado. Bueno, la cultura innovadora de alguna manera acepta esto. Dijimos cómo la cultura no es solamente palabras, sino que tiene que ver con la convicción de hacer las cosas de una manera diferente. Esto hablamos con el tema cultura. Muchas veces las culturas dependen de los equipos. También hablamos de los equipos y creativos o de los equipos innovadores, ¿no? Hablamos de la necesidad de esta alquimia, de esta mística dentro del equipo. También hablamos del método. Esto es importantísimo porque el método a veces se lo plantea como algo que no tiene mucho que ver con la innovación, pero el método es fundamental para la innovación. Tener un método para hacer que las cosas funcionen. Un proceso organizado de los momentos de cómo vamos a innovar. Y hablamos de una palabrita ahí linda que a mí me gusta mucho, que es rodaje, que tiene que ver con cómo para ser innovador vos tenés que tener práctica, tenés que poder hacer las cosas una y otra vez. Es como una banda de rock que se va constituyendo a sí misma y se va perfeccionando en los shows que va teniendo y que va practicando y que va recibiendo ese aplauso y que va recibiendo ese feedback.
En algún momento no te das cuenta cuando empezás a crear, si cuando se te ocurre la idea o cuando reaccionás al aplauso del público.
Entonces lo que uno tiene que tener es todo, tiene que tener momentos de inspiración, momentos de maceración de ideas, donde vos esperás a que las ideas se organicen, momentos de acción, momentos de espera, pero siempre momentos de exposición, momentos donde vos te expongas, donde vos muestres, donde vos implementes, donde vos vayas al mercado con el producto, donde vos recibas aplausos, donde vos recibas cachetadas, donde a vos te compren, donde a vos te rechacen, y todo esto forma parte de la manera en que un equipo siente la innovación. Y después dedicamos un episodio porque estoy muy acostumbrado al tema de libros, pero son buenos, los episodios son como especie de capítulos. Un episodio dedicado específicamente a los líderes. No definimos mucho qué es el liderazgo, simplemente hablamos de cuatro tipos de líderes distintos. Recomiendo a quien quiera específicamente escuchar eso. Hay como anécdotas concretas de cuatro líderes distintos tomados caprichosamente, ¿no? María, Eugenio, Solange, Manu, como cuatro líderes completamente diferentes, pero que hacen innovación. ¿Qué quiere decir que hacen innovación? Que transforman realidades, cada uno a su manera. Solange de una manera exuberante con megaproyectos, Manu más desde la orfebrería de los vínculos personales, María desde aprovechar hasta el último recurso e innovar con lo que sea, y Eugenio poniéndole muchísimo foco a un tema específico. Entonces,
liderazgo, equipos, cultura, creatividad e innovación fueron cinco de los capítulos, de los episodios de este podcast. El episodio 1, el 6, el 14, el 3 y el 15.
Después dedicamos otros 5 episodios a machacar con la idea de que la creatividad y que la innovación se aprende. Como dijimos en el capítulo 2, en el episodio 2, se aprende cambiando ciertos hábitos, cambiando los criterios con los que tomamos ciertas decisiones, aprendiendo distintas técnicas, pero sobre todo aplicando y probando. Después también dijimos que la innovación se aprende cuando uno trata de incorporar las actitudes típicas de quien innova, una de las cuales se refiere a esto de ir más allá, ¿no? Quien innova es quien no se queda con la solución correcta, no se queda con la solución perfecta, no se queda con lo que ya está bien, sino que da un pasito más, o porque busca una idea diferente, o porque como dice el dicho, le busca la quinta pata al gato y trata de ver qué pasa por ahí. Entonces, también la innovación se puede desarrollar cuando uno intenta tener ese tipo de actitudes. La palabra actitud viene de acto. Entonces uno empieza a cambiar sus actitudes cuando se anima a actuar de manera diferente. Dedicamos todo un episodio a hablar de la motivación y cómo la motivación es un elemento esencial de la creatividad y esencial de hacer después cosas con nuestras ideas. Hablamos también del desarrollo de esta capacidad para convivir con críticas, con abucheos, con aplausos, con no aplausos, y cómo la manera en que procesamos lo que dicen nuestros públicos.
A mí me gusta hablar de públicos, pero en algunos casos estos públicos son clientes, en otros son mercados, en otros son segmentos, en otros son colegas, en otros son auditorios, no importa.
Lo que sí importa es tener claro cómo procesar los feedbacks de todos estos públicos, sean feedbacks del mundo presencial o del mundo virtual. Eso no importa, todo es devolución de nuestros públicos. Y también hablamos de esta manera de desarrollar nuestra creatividad encontrando para qué queremos la creatividad en nuestra vida. ¿La queremos para simplemente para vivir un poco más agradablemente? ¿La queremos para encarar proyectos importantes? ¿La queremos para mejorar nuestra profesión? ¿La queremos para distinguirnos, para diferenciarnos o para aportar algo al entorno en donde estamos? ¿La queremos para todo eso? Bueno, este episodio se llama Cuatro Creatividades y tiene que ver con las distintas maneras en que nosotros enfocamos nuestros esfuerzos y nuestros recursos y nuestras posibilidades creativas. Entonces,
esta segunda tanda de 5 episodios, el 2, el 4, el 7, el 8 y el 9, tienen que ver con esto de aprender la creatividad, aprender la innovación, ya sea incorporando actitudes innovadoras, ya sea cambiando nuestros hábitos y nuestras formas de decidir, ya sea a través de la motivación, ya sea a través del procesamiento, de la devolución del feedback de nuestros públicos, o ya sea a través de encontrar cuál es el modo, el lugar que le queremos dar a la creatividad dentro de nuestra vida.
Y por último, hubieron 5 episodios dedicados a herramientas concretas para poder llevar a cabo proyectos innovadores, proyectos vinculados con la creatividad. Cuestiones de todos los días que uno puede aprovechar para hacer que esto funcione. Una de estas herramientas tiene que ver con las preguntas, ¿no? Con las buenas preguntas y cuáles son esas preguntas que disparan el tema de la creatividad. Una de ellas es ¿cómo hago para?, el título de este podcast, que tiene que ver con transformar una situación problemática. No tenemos clientes en la pregunta ¿cómo hacemos para conseguir clientes?, o ¿cómo hacemos para tener clientes que nos rindan más?, o ¿cómo hacemos para encontrar los mejores clientes?, o ¿cómo hacemos para mejorar el vínculo con nuestros clientes?, etcétera. La segunda herramienta tiene que ver con el pensamiento de diseño, donde hablamos de todo lo vinculado a los prototipos y a la búsqueda de insights. También hablamos un poquito del tema de el clima de trabajo y cómo utilizar los buenos entornos o cómo crear nuevos entornos para mejorar la creatividad puntual de determinados contextos. Se habla mucho en creatividad de la palabra microentorno. Por ahí dedicamos en algún momento un episodio de las próximas temporadas a esto. El microentorno es aquellas personas con las cuales trabajamos cotidianamente, sea de manera remota, sea de manera presencial, que constituyen el paisaje inmediato que tenemos alrededor, que muchas veces no es gente de nuestro equipo, porque yo puedo tener alguien de mi equipo trabajando en otro país, pero por ahí estoy sentado en un escritorio donde al lado tengo una persona de otro área que no trabaja en los mismos proyectos que yo, pero comparte mi mismo entorno cotidiano. Es decir, cuando llego a la mañana y hablo de algún tema, lo hablo con esa persona. Esa persona no es de mi equipo, pero es de mi microentorno. Bueno, para la motivación, para la creatividad, esos microentornos son fundamentales. Hay que darle mucha importancia. De esto hablamos un poquito respecto al clima. Pero el clima creativo tiene que ver con estos microentornos también. Hablamos muchísimo del tema de ejecución en un capítulo que dedicamos a cómo ejecutar, que en realidad fue contar una anécdota de un amigo mío, Carlos, y cómo era un excelente ejecutador de proyectos. Varias personas se comunicaron conmigo para ponderar a Carlos y se transformó en una especie de personaje admirado por algunas o algunos escuchas de este podcast. Y después también hablamos un poco de liderar la creatividad en el mundo del trabajo. O sea, no ya solamente el hecho de ser un líder innovador, sino liderar la creatividad de los demás, motivar la creatividad de los demás. Entonces,
buenas preguntas, pensamientos de diseño, clima de trabajo, buenas ejecuciones, liderar y motivar la creatividad de otros fue como otro conjunto de episodios de este podcast, los números 8, 10, 5, 13 y 12.
Creo que esta primera temporada pudimos por lo menos sobrevolar algunos de los temas fundamentales en lo que hace a la creatividad, la innovación y el liderazgo. A mí me gustó mucho hacerla, espero que la hayan disfrutado. Estamos ahora preparando la segunda temporada con otros temas, siempre dentro del mundo de la creatividad, la innovación y el liderazgo, pero no tenemos problema en seguir recibiendo comentarios y preguntas u opiniones sobre estos episodios, y de hecho en algún momento podemos hacer algún episodio específico retomando alguno de estos temas. Me despido nuevamente, no me acuerdo si lo dije, mi nombre es Eduardo Castica, me encuentran en las redes Castica con K las dos veces. Espero que estén muy bien y nos vemos en la segunda temporada de Cómo Hago Para. Muchas gracias.